a nuestra gente de seguridad, que une las promesas, presidente Kast, y no me cabe ninguna duda que así va a ser y lo va a cumplir. Nos interesa colocar los mejores, no al compadre político. Y a veces es preferible perder un día en esperando de buscar la mejor persona que poner a uno apresurado que no sabe qué va, cómo, en qué consiste lo que va a hacer.
Horas, ya que esta tarde el delegado presidencial Francisco Luitis tiene su primer punto de prensa, se refiere precisamente al momento cuando comienzan a asumir las nuevas autoridades, principalmente en estos pueblos, en estos puestos claves y estratégicos en la Araucanía. En Temuco, Bío Bío, la radio.
En Consorcio, sabemos que tu hogar guarda lo más valioso para ti. Por eso, con el seguro de hogar Consorcio cuentas con protección ante robos, incendios, sismos y más. Asegura tu hogar de manera 100% online en consorcio.cl. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Continuamos y le contamos ahora que la abogada de la familia de Julia Chuñil valoró que la Corte de Valdivia acogiera parcialmente el recurso de amparo presentado en favor de dos familiares de la mujer desaparecida que acusan hostigamiento y malos tratos por parte de la Fiscalía y Carabineros, ordenando el inicio de una investigación. Nos cuenta de esto Diego Malverde, de Radio Bio Bio en Valdivia.
La segunda sala de la Corte de Apelaciones de Valdivia acogió en parte el recurso presentado por la abogada Karina Riquelme, exigiendo que terminen los sobrevuelos con drones que supuestamente realiza Carabineros en la casa de Etelvina Díaz Chuñil y Lisette Sánchez, sobrina y sobrina nieta de Julia Chuñil, que viven al lado del predio donde se ha concentrado la búsqueda. También acusan que se abrió una causa contra Etelvina Díaz por obstrucción a la investigación, luego de que se negó a declarar ante Carabineros a finales de febrero. En el caso de Lisette Sánchez, sostienen que fue intimidada por los funcionarios que la interrogaron el 15 de febrero, quienes la habrían amenazado con abrir una investigación en su contra si es que no colaboraba con las indagatorias. En el recurso exigen que las acciones de Carabineros y la Fiscalía se apeguen a la legalidad. Esta acción fue acogida parcialmente. En la práctica, la Corte de Valdivia ordenó que los antecedentes sean enviados a la Fiscalía para abrir una investigación y determinar si existen delitos. La abogada Karina Riquelme valoró lo anterior, señalando que el actuar de la Fiscalía en torno al caso de Julia Chuñil no ha sido transparente.
Nosotros encontramos positivo entonces que la Corte acoja, que dé la posibilidad de una investigación y esperamos que esta investigación entonces sea eficaz y clara, porque ya respecto de esta causa existen numerosas investigaciones, lo que también da cuenta de que no ha existido ni una transparencia, ni un apego al debido proceso.
Karina Riquelme también recalcó que a Etelvina Díaz no se le ha comunicado oficialmente por parte de la Fiscalía que es indagada por obstrucción a la investigación. A través de una declaración desde el Ministerio Público confirmaron la apertura de esta nueva arista en torno al caso de Julia Chuñil. En paralelo, el domingo 15 de marzo vence el plazo para realizar diligencias en el predio donde vivía esta mujer. Hasta el momento, la Fiscalía no ha confirmado si solicitarán una nueva ampliación. Todo a casi dos meses de la formalización de tres hijos y un ex yerno de Julia Chuñil por parricidio y homicidio, y cuyo cadáver aún no es encontrado. En Valdivia, Bío Bío, la radio.
Imputados argentinos por tenencia de municiones en Chile podrán cumplir condena en su país. Lo anterior tras la coordinación binacional de la Defensoría Penal Pública ante casos formalizados en Osorno. Tiene más detalles Eduardo Palacios, de Radio Bío Bío, en esa ciudad.
Se trata de varias causas que se tramitaron en el juzgado de garantía de Osorno, donde siete ciudadanos argentinos fueron formalizados por la tenencia de municiones detectadas al momento de ingresar a Chile por el complejo fronterizo Cardenal Antonio Samón en Puyehue, de acuerdo a Boris Hersich, jefe de estudios de la Defensoría Regional Los Lagos.
Estos ciudadanos argentinos fueron detenidos a propósito del porte de municiones, puesto de que en Argentina no existe la prohibición, entonces ellos no captaban de que acá es castigado. Y conforme a aquello, es que en el Tribunal de Garantía de Osorno, ellos fueron condenados, aceptaron procedimientos para efecto de una condena sin ir a un juicio, pero con una pena sustitutiva, ¿bien? O sea, es una condena, es una pena. Ya ellos no fueron absueltos, no fueron sobreseídos ni nada, fueron condenados.
En función de la pena aplicada a los acusados y por sus domicilios en el vecino país, se realizó la coordinación binacional que les permite cumplir condenas en Argentina.
Esta pena sustitutiva quedan sujetos al control de una autoridad. como son ciudadanos argentinos que viven en Argentina, hicimos el enlace con la Defensoría de Argentina para efecto de poder comprobar a través de informes sociales que ellos tuvieran domicilio en la ciudad en Argentina, que tuvieran trabajo, en educación, y que cumplieran con el sometimiento al monitoreo de la autoridad correspondiente. Y es por eso entonces que a través de estos informes sociales creados, generados en Argentina, el Tribunal de Garantía de Osorno permitió entonces de que ellos pudieran optar a esta pena sustitutiva. Pero ellos fueron condenados en definitiva.
Gersich indica que para fundamentar las solicitudes ante el tribunal, la defensa incorpora informes socioambientales elaborados en territorio argentino mediante coordinación institucional, antecedentes que permitieron acreditar el arraigo de los imputados y sustentar que las condenas se cumplan fuera de Chile. En Osorno, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
En estado grave se encuentra el exconvencional Rodrigo Rojas Abade tras ser agredido y abandonado en la comuna de Melipilla. El Ministerio Público investiga un posible secuestro. En Puerto Varas, Carabineros trabaja para dar con el paradero de los autores de los disparos que mantienen a un funcionario en riesgo vital. La Fiscalía y Carabineros investigan las extrañas circunstancias en las que un funcionario policial de Franco fue baleado durante la madrugada en Talcahuano. Con un llamado a erradicar la violencia en cualquiera de sus formas, el cardenal Fernando Chomalí entregó su oración ecuménica al gobierno de José Antonio Kast. Exactamente 14 horas y 6 minutos.
En Clínica Ramis cuidamos tu salud de manera integral. En nuestra área de medicina contamos con más de 20 especialidades, atención FONASA, además de cirugías traumatológicas o hernias a través de Bonopat FONASA. En nuestra área dental encuentras todas las especialidades en un solo lugar. Clínica Ramis, Buchev 683, a pasos del mall. clinicaramis.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La Corte de Apelaciones aumentó a 17 millones de pesos la indemnización que el Servicio de Salud y el Hospital Base de Valdivia deben pagar a un paciente que mantuvo durante 2 años en su cuerpo un tubo de drenaje olvidado tras una operación. El Tribunal de Alzada resolvió los recursos de apelación interpuestos por las partes. En términos generales, los demandantes alegaron que el monto fijado en el fallo de primera instancia del Juzgado Civil de Valdivia estaba por debajo de lo que pretendían. Los demandados consideraron que el caso ya estaba prescrito. Bueno, la demanda es por falta de servicio, luego de que un paciente, el año 2018, fue sometido a una operación a la próstata para extirpar un cáncer maligno y quedó con dolores por 2 años, descubriéndose que el equipo médico dejó olvidado un tubo de drenaje de 15 centímetros en su cuerpo. Revisados los antecedentes, la Corte consideró que los hechos denunciados son graves y constituyen una falta de servicio por un procedimiento médico que dejó negligentemente un objeto extraño en el paciente. Así también lo señaló el abogado demandante César Collao.
Señala que en consideración a la gravedad de los hechos, que fue dejar en este caso negligentemente un cuerpo extraño de 15 centímetros en el interior del cuerpo de mi representado y que este se mantuvo por más de 2 años sufriendo tantos dolores y también mantuvo daños psicológicos severos sin que se le practicaran exámenes para poder saber por qué eran esos dolores y solo de manera fortuita con exámenes por motivos diversos se pudo saber después de 2 años que mantenía ese cuerpo extraño en su interior. Por tal motivo, la Corte consideró que el monto indemnizatorio de 7 millones era bajo.
La demanda pedía una indemnización de 150 millones de pesos por el daño moral, psicológico y físico en el paciente, quien dejó de ejercer su oficio producto de lo ocurrido. Luego que el juzgado civil fijara una indemnización de 7 millones de pesos, la Corte de Apelaciones la dejó en 17 millones. Ahora hay que indicar que el fallo puede ser revisado por la Corte Suprema a través de un recurso de casación que considere interponer alguna de las partes dentro de un plazo de 15 días hábiles. La La radio tomó contacto con el Servicio de Salud de Los Ríos y el Hospital de Valdivia. Este último informó que no emitirán declaraciones respecto de procesos judiciales que actualmente están en curso. Argumenta que en resguardo al debido proceso y de la confidencialidad que establece la normativa vigente, el establecimiento de salud se mantendrá a la espera del desarrollo y resolución de las instancias legales, respetando lo que determinen los organismos competentes.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío, Radiograma.
El imputado por la muerte de Nicole Aranzabe en Valdivia será reformalizado por el Ministerio Público. El sujeto es investigado por el delito de suicidio femicida luego de que la mujer se quitara la vida tras sufrir violencia por una década. La víctima de 34 años murió en noviembre del 2024 luego de que su cuerpo fuera encontrado al interior de su vivienda en la localidad de Niebla. De acuerdo a los primeros antecedentes, se pudo establecer que Nicole Aranzabe se quitó la vida tras sufrir una década de violencia por parte de su pareja, quien finalmente fue detenido por el delito de suicidio femicida, el primer caso formalizado por ese delito en nuestro país. Ante las consultas de la radio, desde la Fiscalía en Los Ríos indicaron que la causa sigue vigente y el plazo de investigación se extenderá hasta el 11 de abril. Por otro lado, confirmaron que la unidad de género solicitó al Juzgado de Garantía de Valdivia que se fije una audiencia para formalizar al nuevo imputado por un nuevo delito, el cual no fue informado, pero que se conocerá cuando se lleve a cabo esta audiencia. La radio se contactó con la familia de Nicole Aranzabe para conocer su opinión al respecto sobre el avance del caso y el desarrollo de las diligencias, pero hasta el momento no se ha podido concretar una entrevista. La Fiscalía también confirmó que en la misma audiencia reformalizarán al imputado por los delitos indicados en la formalización, con el fin de incorporar nuevos hechos que surgieron en medio de las investigaciones. Ahora depende del Juzgado de Garantía de Valdivia programar la audiencia solicitada por el Ministerio Público, mientras que el sujeto continúa en prisión preventiva desde el inicio de la investigación. Nuevamente quedó sin formalizar la investigación contra Juan Carlos Mostard por conducción bajo la influencia del alcohol. Recordemos que el año pasado Mostard protagonizó un accidente de tránsito en la ruta que conecta Los Lagos con Panguipulli, volcando su camioneta a un costado de la vía e impactando al menos un poste del tendido eléctrico. Es por ello que durante el mes de enero iba a ser formalizado. Sin embargo, en aquella oportunidad la audiencia no se realizó y, según los antecedentes judiciales, Mostard se encontraba en la región metropolitana cumpliendo con un tratamiento médico. Finalmente, el Juzgado de Garantía de Los Lagos se programó la audiencia de formalización para este jueves 12 de marzo. Sin embargo, tampoco se realizó la audiencia, esta vez, según la Fiscalía, porque no había sistema en el Poder Judicial, por lo que evidentemente a raíz de esta situación no se pudo realizar la audiencia que estaba programada, como indicábamos, para esta mañana. Desde la Fiscalía también se indicó que lo que viene ahora es requerir la formalización de Mostar a través de monitorio. ¿Qué significa esto? Que por escrito el Ministerio Público va a pedir que sea condenado al pago de una multa, además de la suspensión de licencia, dando por cerrado este caso. Aquello es un trámite que debiese realizarse próximamente y en la práctica significa que Mostar no va a tener que comparecer a una audiencia ante el Juzgado de Garantía de Los Lagos, sino que todo el trámite va a ser vía papeleo a través de documentos. De esta forma se estaría cerrando esta situación que involucró a Juan Carlos Mostar, cuyo nombre se ha hecho conocido durante el último tiempo debido a que también es imputado en la desaparición de Julia Chuñil Catricura, aunque por esta causa, por la que mencionábamos recién, no ha sido formalizado de acuerdo a los antecedentes judiciales. Respecto de esta otra situación que va en paralelo y que ocurrió el año pasado, se espera entonces que ya pueda finalizar próximamente la tramitación judicial.
Hoy Chile es está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
Un incendio afectó una planta de secado de avellanas en un sector rural de Los Lagos. La emergencia se registró pasadas las 21 horas del miércoles en el sector Puñaco, camino a Riñigüe, en la mencionada comuna. El fuego afectó de manera simultánea a 3 silos con una capacidad de 3.500 kilos que mantenían avellanas australianas en proceso de secado, con peligro de propagación a otros 4 silos que también contenían el fruto. El segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Los Lagos, Víctor Binder, señaló que el trabajo de los voluntarios se enfocó en disminuir la temperatura. Sin embargo, por las características de la emergencia, debieron realizar la extracción de las avellanas que estaban dentro de los secadores para controlar la emergencia.
Se realizó un trabajo de contención más que nada para que no se propagara a los otros silos. Se complicó bastante al ver que los silos, al aplicarle agua, solamente logramos bajar la temperatura un poco. Posterior a eso, se procedió a abrir unos boquetes en los 3 silos que estaban con temperatura para poder vaciar el producto a piso y luego de eso hacer un trabajo de enfriamiento completo.
La emergencia movilizó a 5 unidades de bomberos de Los Lagos, un camión aljibe de Antilhue y 2 carros de Paillaco, con labores que se extendieron por cerca de 6 horas. El segundo comandante de Los Lagos señaló que si bien el humo que salía de las estructuras era bastante denso y tóxico, no hubo afectaciones a los voluntarios ni tampoco se registraron civiles lesionados. Binder agregó que la investigación para establecer qué inició el fuego está en desarrollo. La causa probable hasta ahora se atribuye a una falla técnica, dado que los silos estaban funcionando hace solo un mes. Durante la mañana de este jueves, Bomberos nuevamente se trasladó hasta las instalaciones de esta planta por un rebrote. Sin embargo, solo se trató de incandescencia producto de los residuos, controlando rápidamente la situación.
La información está primero en Radiograma.
Vecinos pidieron que se cumplan los plazos para cerrar el vertedero de Morrompuyi, que se podría concretar en 2028, aunque manifestaron preocupación por la lentitud en la ejecución del relleno sanitario que reemplazará al espacio que recibe la basura de toda la región. Nicolás Silva, con la información.
La Superintendencia del Medio Ambiente aprobó el programa de cumplimiento presentado por la Municipalidad de Valdivia luego de la formulación de cargos y el procedimiento sancionatorio que se inició tras la caída de residuos en 2023 que se ubicaron en el estero El Mosco, que tiene su desembocadura en el río Futa. El instrumento contiene las acciones a implementar por la Casa Edilicia para solucionar el problema ambiental que se generó a raíz del derrumbe. Entre esas medidas se encuentra el cierre del vertedero, proceso que según la alcaldesa Carla Antman podría concretarse en 2028. El presidente de la Junta de Vecinos de Futa, Andrés Sepúlveda, pidió que se respeten los plazos propuestos por la jefa comunal, reconociendo que le hubiese gustado que el espacio sea clausurado antes, pero recalcó que habrá que esperar para que los procesos se realicen correctamente.
Espero que ahí se termine y se logre cerrar el vertedero. Puede ser que también un tiempo más no haya donde ir a botar basura y se siga aumentando el plazo de cierre. El relleno sanitario no se ve ningún avance y en 2 años yo creo que no creo que esté así como disponible como para poder llegar a copiar basura en ese lugar.
En 2023, la basura que cayó desde el vertedero se ubicó en el terreno de una adulta mayor. Su hijo, Carlos Valencia, mostró desconfianza con que el vertedero cierre en 2028, principalmente porque aún no hay certezas respecto al relleno sanitario que reemplazará el espacio para recibir la basura de la región.
Yo creo que se han ido dando los plazos como se ha ido trabajando en la mesa de trabajo en Morrompuyi y bueno, es un tiempo que ojalá fuera menor, pero si queremos que las cosas se hagan bien, habrá que esperar este tiempo y será nuestro foco de fiscalización de ahora en adelante para que en el fondo se cumplan los tiempos que se están proponiendo.
Junto al proceso de cierre del vertedero, el municipio implementará otras medidas como la construcción de un muro de contención para evitar más derrumbes o la restauración del bosque deforestado, acciones que se sumaron a otras que se ejecutaron como el mejoramiento del tratamiento de lixiviados en el sector y la contratación de una nueva empresa a cargo de la operación que, según los propios vecinos, ha servido para mejorar las condiciones ambientales en Morrompuy, luego que en diversas manifestaciones se autodenominaran como una zona de sacrificio.
El gobierno regional de Los Ríos confirmó la intención de financiar por completo la construcción del CESFAM de Barrios Bajos en Valdivia, proyecto que contemplaría una inversión superior a los 8 mil millones de pesos y las obras comenzarían a fines del 2026. El nuevo centro asistencial ha sido solicitado por los vecinos hace varios años, pidiendo contar con un recinto que reúna las condiciones para atender a los usuarios y vecinos del sector. El proyecto es liderado por el Ministerio de Salud y su tramitación se remonta hace casi 10 años, pero por diversos motivos aún no se ha concretado. Pero todo parece indicar que existe más claridad sobre los procesos administrativos previos para concretar el inicio de los trabajos. El gobernador Luis Cubertino confirmó que tienen intenciones de entregar recursos para la construcción del CESFAM de Barrios Bajos, lo que debe acordarse tras el cambio de la fuente de financiamiento que hoy corresponde al Ministerio de Salud. Cubertino recalcó que el traspaso debe ser aprobado por el Consejo Regional de Los Ríos en la sesión que se realizará en Corral la próxima semana.
El CESFAM de Barrios Bajos es un proyecto que ya está afinado, está con condiciones de ser financiado y de ser ejecutado, pero debe cambiarse la fuente de financiamiento. Hoy día la fuente de financiamiento de CESFAM Barrios Bajos es de carácter sectorial, es decir, del Ministerio de Salud. Necesitamos, lógicamente, el acuerdo del Consejo Regional que se hará la próxima semana en Corral.
La autoridad indicó que el proyecto está afinado y en condiciones de ser ejecutado, pero primero se debe cambiar la fuente de financiamiento, plazo clave para concretar las obras que, según adelantó, contemplaría una inversión cercana a los 8 mil millones de pesos. El gobernador añadió que no hay plazos porque aún dependen del Ministerio de Salud, aunque aseguró que si los procesos se desarrollan con normalidad, el inicio de la construcción podría comenzar a fin de año. Sin embargo, primero se tiene que firmar el traspaso de la fuente de financiamiento, lo que finalmente dependerá del Consejo Regional.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad Austral vota si acepta o no la última propuesta del plantel para el pago del 13º sueldo del año 2025, estipulado en el contrato colectivo, el cual la corporación quería postergar argumentando fragilidad financiera. Carlos López, buenas tardes.
Buenas tardes. Son 907 las personas convocadas a participar de esta instancia, principalmente en votación electrónica o en una urna instalada en dependencias del sindicato en calle Independencia de Valdivia. El acuerdo original firmado entre las partes establecía que al 31 de enero debían recibir el 13º sueldo, el cual es un salario adicional como derecho adquirido desde fines de la década de los 90 en negociaciones colectivas, establecido como apoyo a los trabajadores ante sus bajos sueldos en relación a otros estamentos de la Casa de Estudios. Sin embargo, la UACH el año pasado argumentó fragilidad financiera y pidió postergar el pago y hacerlo en cuotas, lo que decantó en un rechazo de los trabajadores y de su asamblea. Además, se había anunciado demandar al plantel, al que igualmente denunció frente a la Dirección del Trabajo, porque finalmente el contrato colectivo fue incumplido en ese punto. Después de distintas propuestas, según fue confirmado a la radio, la universidad, con aprobación de su directorio, propuso para el sueldo anual extraordinario del año 2025 pagarlo en dos tramos. Uno en abril para quienes tienen un salario menor al 1.5 millones de pesos y el otro tramo en mayo para quienes tienen un sueldo superior. Esta propuesta fue presentada a la Asamblea esta semana, la cual, según se indicó, quedó conforme. De todas formas, aquello debe ser sancionado en una votación, la cual está en curso. La gente necesita lo que se pactó, indicaron algunos trabajadores.
Que se cumpla lo que ya estaba pactado desde la negociación anterior y que pueda ser el mal menor, quizás. La gente finalmente necesita lo que se pactó solamente.
Un derecho adquirido y esto tenía que salir tarde o temprano. Nos acomoda, yo creo. Está dentro de lo que la mayoría pretendía. Tarde, pero llegó y esperemos que lo sigamos manteniendo.
También fue informado a la radio que lo adeudado del 13º sueldo del año 2023 se acordó pagar dentro de estos 4 meses y no en 9, como había sido presentado en la penúltima propuesta. Todo este desembolso de dinero lo hará la UACH sin endeudarse como ocurría antes, según se manifestó. En cuanto a los resultados de la votación, estos se conocerían no antes de las 17 horas, 5 de la tarde. No se descarta que el acuerdo final sea conocido y reconocido por la Dirección del Trabajo en el caso de que justamente se apruebe ya en votación esta propuesta, la última del Austral, a los trabajadores del plantel.
Si necesitas potencia, calidad y buen precio, hay una marca que lo tiene todo: Castor. En Castor encuentras motosierras, aserraderos, sopladoras, podadoras, motobombas, generadores y mucho más. Castor, la marca oficial de Anteros. Descúbrela hoy en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977, Valdivia.
En Valdivia, el agua no solo cae del cielo, nace en el bosque, cruza los humedales y se cuida gota a gota. Detrás de cada vaso de agua hay naturaleza, tecnología y compromiso. Porque el agua es vida, cuidarla es tarea de todos. Este mes mundial del agua, Aguas Décima reafirma su compromiso con Valdivia y su ecosistema. Aguas Décima, por ti, por nuestra ciudad. Cuidamos el agua hoy para la vida de mañana.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
La concejal del Partido Republicano por Valdivia, Karin Figueroa, comenzó sus funciones en reemplazo de la delegada presidencial y exconcejal Vicky Carrasco. La nueva edil afirmó que la comuna tiene urgencias en seguridad y también en lo social. Con la profesión de administración de empresas y docente de religión, sumado a experiencia en empresas y labores de coach educativo de apoyo en personas neurodivergentes, la concejal Karin Figueroa comenzó a ocupar el puesto vacante, según lo establece el Servicio Electoral, tras haber postulado al Consejo Municipal en las elecciones del 2024, sin ser elegida en ese proceso. Ahora llegó al Consejo y así quedó establecido en la última sesión.
Concejala señora Karen Alejandra Figueroa Ceballos, ¿juráis por Dios o prometéis por vuestro honor observar la Constitución y las leyes y cumplir con fidelidad las funciones propias de vuestro cargo?
Por amor a Jesús, a mi familia, a nuestra comunidad, sí, prometo.
Muchas gracias. Pasa a constituir parte del Consejo Municipal de Valdivia.
Al ser contactada por Radio Bio Bio, Karin Figueroa valoró llegar al Consejo Municipal y aseguró que hará un equipo potente con su compañero de cargo, Renato Chavarría, también del Partido Republicano. Desde el ámbito de la fiscalización profunda de todas las áreas municipales hasta la labor en terreno y en áreas sociales. Afirmó que existen necesidades de país que involucran a la comuna por las cuales trabajará.
Y todas las urgencias y las necesidades que como país tenemos y que también involucran, ¿no es cierto?, nuestra comuna, en ámbitos de seguridad, en ámbitos de necesidades sociales, de educación, a pesar de que ya no tenemos la educación, pero sí, por ejemplo, en el área que yo me desarrollo, que es el tema de las neurodivergencias, de cómo apoyar a la comunidad en estas áreas, desde la municipalidad. Todo lo que tenga que ver con el visibilizar las necesidades de los vecinos, estar en terreno y trabajar obviamente también con el concejal Renato Chavarría, que somos equipo, somos ambos republicanos.
La nueva concejala afirmó que la comunicación en el Consejo y la labor conjunta en comisiones, incluso con creatividad para optimizar recursos, permitirá llegar de mejor manera a los vecinos que también necesitan conocer sobre el quehacer municipal. Dijo que su intención es apostar por el diálogo y así responder a la ciudadanía, reconociendo que el trabajo en equipo es el mejor camino. Además, señaló que con los concejales de los otros partidos de derecha existe un espíritu colaborativo y unido. La delegada presidencial Vicky Carrasco llamó a confiar en el proceso para atender las necesidades de la región. Respecto a la designación de seremis y el delegado o delegada del Ranco, indicó que será pronto. Durante la tarde de ayer, la delegada presidencial realizó su primera vocería con los medios de comunicación. Flanqueada por su jefa de gabinete y dos asesores, dijo que asume el cargo con responsabilidad y recalcó que este es un gobierno de emergencia, sobre todo en seguridad y economía. Luego respondió preguntas, consultada por la radio sobre la designación de su gabinete regional, es decir, los seremis y la delegación provincial del Ranco, evitó entregar una fecha precisa, señalando que será pronto.
Los seremi y el delegado presidencial provincial del Ranco, se está todo afinando en el gobierno. Ya pronto vamos a tener novedades, estamos escogiendo y evaluando a las mejores personas, los mejores profesionales para que se desempeñen en este cargo. Pronto, va a ser pronto.
También fue consultada respecto a la incertidumbre que planteó el gobernador Luis Cubertino en entrevista con Radio Biobío respecto a la mirada que tendrá el ejecutivo de José Antonio Kast hacia los gobiernos regionales respecto al presupuesto y atribuciones, llamando a confiar.
Aquí nosotros lo hemos dicho, vamos a trabajar codo a codo con todas las autoridades, con el gobierno regional, también con los alcaldes de cada comuna. Les digo que crean y confíen en el proceso que vamos a trabajar y estamos con la disposición de ocuparnos de las necesidades y las problemáticas que tiene nuestra región.
En su primera jornada al mando de la delegación presidencial, Vicky Carrasco se reunió con el gobernador Luis Cubertino en un saludo protocolar. También recibió al alto mando regional de Carabineros, la PDI y la Armada. Durante esta jornada, según ha sido difundido a través de las redes sociales de la delegación presidencial, sostuvo la primera reunión con los funcionarios de esta repartición de gobierno.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Diputados de la nueva oposición señalaron que se enfocarán en defender los derechos sociales conseguidos en los últimos años, manifestando preocupación por la poca claridad del gobierno de José Antonio Kast para resolver las necesidades de la gente. Previo al cambio de mando de ayer, los 5 diputados de Los Ríos prestaron juramento e iniciaron formalmente el cargo que ejercerán hasta el 2030. Uno de ellos es el socialista Marcos Ilavaca, que fue la primera mayoría en las elecciones y empezó su tercer periodo legislativo. En conversación con la radio, adelantó que su rol será considerando que a partir de este 11 de marzo forma parte de la oposición. Criticó la poca claridad que existe por parte del gobierno de Kast para resolver las necesidades de la gente.
Hoy día el embate de la ultraderecha a nivel nacional pone en riesgo cosas que hemos avanzado con mucho trabajo durante años. Y me preocupa de que el gobierno que asume no ha sido claro respecto a cuáles van a ser las modificaciones en orden a enfrentar las necesidades sociales. Hoy día existen nebulosas.
El diputado del Frente Amplio, Matías Fernández, afirmó que tendrán una férrea defensa y aseguró que la posible reducción del 3% en el presupuesto de los ministerios afectarían a los programas sociales conseguidos en los últimos años, como el copago cero o la reforma de pensiones.
Una férrea defensa de lo que va a ser los avances conseguidos en los últimos 20 años con respecto a avances relevantes en materia de salud, de pensiones y también de educación. Ya han habido anuncios, avisos de reducción de presupuestos en alrededor de un 3% para cada ministerio. Eso significa que podría haber una reducción importante de programas o iniciativas que han sido implementadas.
Críticas que fueron respondidas por el nuevo oficialismo. El diputado independiente con cupo RN, Daniel Valenzuela, indicó que sería bueno que los parlamentarios de la oposición se preocuparan del gasto público que tuvo la administración de Gabriel Boric.
Yo les diría a los parlamentarios que están tan preocupados de que se van a cortar algunos recortes sociales, que hubiese sido bueno que hubiesen estado pendientes del excesivo gasto público. Yo creo que eso me gustaría haber escuchado a la oposición. Lamentablemente, no se olvide que cuando uno se va de farra, al otro día queda con caña, güey. Eso en ningún caso va a significar que los principales programas no se van a ver afectados.
El diputado Omar Sabat llamó a la tranquilidad a los parlamentarios de la oposición, asegurando que el gobierno saliente no dejó al país en las mejores condiciones.
Yo le respondería a los diputados de oposición que empezaron a criticar el gobierno del presidente Kast antes que asumiera, que tengan tranquilidad. El mismo presidente lo ha dicho de que va a mantener programas que son en beneficios de la gente. Esto es un trabajo que hay que empujar entre todos, porque insisto, se está yendo un gobierno que no está dejando el país en las mejores condiciones.
El último diputado que prestó juramento ayer es el republicano Leandro Kunzmann, con quien hasta el cierre de esta nota no se pudo concretar una entrevista para dialogar sobre su periodo legislativo o conocer su opinión respecto a los dichos de los parlamentarios de izquierda.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Vamos a revisar qué es lo que se espera con las temperaturas máximas a lo largo de la región durante este jueves 12 de marzo. 22 de máximas anuncian aquí en Valdivia, 18 en Corral. Un poco más cálido hacia el sur, en La Unión y Río Bueno, se espera que el termómetro alcance los 23 grados. 21 como máxima se proyectan en Futrono y Lago Ranco, 22 en Paillaco, 23 en Los Lagos. En la ciudad de Panguipulli el termómetro alcanzaría los 22 grados, mientras que en Neltume, Choshuenco y Puerto Fuy se anuncia una máxima de 21 grados. 23 se proyectan en Lanco, Mariquina y Máfil.
Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío, informe de carretera Ruta 5, tramo Temuco-Río Bueno.
Siguen los trabajos en el kilómetro 810 rumbo al norte en la comuna de Máfil. Lo mismo en el 873 en dirección al sur, sector Choroico, comuna de La Unión. En ambos casos, el tránsito está habilitado por la pista izquierda.
Hola, quizás has oído de nosotros. Por eso, ahora te vamos a contar todo lo que hace ISA Vías en Chile. Trabajamos para conectar a millones de personas las 24 horas del día y los 7 días de la semana, operando carreteras que nos unen como país, preocupándonos por la diversidad, reduciendo y compensando nuestra huella de carbono e innovando para combatir el cambio climático y promover la movilidad sostenible. Y mientras conectamos personas, eso que menos ves es lo que más cuidamos. ISA Vías. Conexiones que inspiran.
Esta información fue proporcionada por Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria.
Hasta aquí la edición de mediodía de Radiograma. Le hemos ofrecido exactamente una hora y 37 minutos de información independiente que también puede revisar en nuestro sitio web biobiochile.cl. Gracias por acompañarnos. Siga en sintonía. Ya viene Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Aquí comienza Biobío Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Biobío Deportes, cobertura total. Biobío Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. Te sumas.
Sábado se realizará un campeonato de fútbol para mujeres mayores de 30 años en Río Bueno, mientras que en Panguipulli este viernes se llevará a cabo una travesía náutica al atardecer. El evento deportivo está orientado para que mujeres de Río Buena puedan disfrutar del fútbol en una jornada pensada para compartir entre sí, fomentar la vida sana y fortalecer el deporte. En esta ocasión, el campeonato es para mujeres desde los 30 años en modalidad de fútbol 7, contando con 8 equipos inscritos hasta ahora con representantes de Río Bueno y comunas cercanas. El encargado de la Oficina Municipal de Deportes, Mauricio Reyes, señaló que el evento es gratuito y extendió la invitación para que se sumen más clubes de la región.
Es totalmente gratuito. Esto es bueno mencionar, esto se va a desarrollar en el Estadio Bicentenario de nuestra ciudad. Buscamos también entregarle el espacio que necesita la mujer para la práctica deportiva y, bueno, esta vez queremos hacerlo a través del fútbol o futbolito en este caso y llamar a los demás equipos. Pues yo sé que hay en comunas vecinas hay muchas futbolistas, así que se atrevan y vengan al Estadio Bicentenario a apoyarnos en esta bonita iniciativa.
La cita es para este sábado 14 de marzo en el Estadio Bicentenario. Los diferentes partidos se jugarán entre las 11 y 17 horas. El encargado de deportes agregó que la convocatoria se mantendrá abierta hasta el viernes para luego definir el orden y el cronograma del encuentro. Cambiamos de disciplina y de comuna, nos vamos hasta Panguipulli, porque la zona lacustre de la región se vivirá la magia del atardecer en el lago Calafquén, en una travesía náutica que se realizará este viernes 13 de marzo desde las 19 horas. El punto de encuentro será en la Torre Municipal de Salvavidas, en la playa de Cuñaripe. El único requisito para participar es llevar el kayak o tabla sub propia, además de una linterna frontal para tener visibilidad durante el retorno. La actividad deportiva busca fomentar la vida saludable, el deporte al aire libre y disfrutar de los entornos naturales.
Con la nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslado al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? Cada de 0,77% calculado bajo un monto de compra de $1,000,000 en 24 cuotas. Costo total del crédito, $1,008,000. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
¿Hacemos la lista de súper?
Ya, leche, queso, detergente, esponja, tomate, lechuga, manzana, agua, pan, limpia, vidrio, chocolate, helado, papa frita, empanada, bebida, pizza, yogur, jugo, arroz.
No se da mucho.
Ahora puedes llenar tu carro pagando con tus tarjetas Banco Ripley y obtener 6% de descuento en Unimarc todos los lunes. En el total de tu boleta, dictando tu ruta en caja. Súmate a Banco Ripley. Tope $18,000. Revisa el detalle de este y otros descuentos en BancoRipley.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La radio sirve a sus auditores.
El directorio de la Junta de Vecinos número 81, Villa Hermosa, invita a sus socios a participar de la primera reunión del año 2026, la cual se realizará el sábado 14 de marzo a las 19 horas en su sede social. Se pide asistencia y puntualidad. De esta forma, la radio sirve a sus auditores.
Pero los escucharás en el cielo, luego en todas partes. ¡Sí! Ya comenzaron los días cero kilómetro en Dercocenter. Reserva tu cero kilómetro con hasta un 35% de descuento en dercocenter.cl y comienza a pagar en 6 meses más. Términos, condiciones y stock en dercocenter.cl.
Tu taxi no para, tu ahorro tampoco. Obtén 25 pesos de descuento por litro cargando con tu tarjeta o app Taxi Amigo en Copec. Sigue moviéndote y ahorrando con Taxi Amigo. Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2026.
En los lagos tenemos el río San Pedro,
el lago Riñihue, la iglesia Quinchilca y la Bio Bio.
Que te observo y he contado con los dedos cuántas veces te has reído y una mano me ha valido. Hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro, y a juzgar por lo que veo, nada bueno, nada bueno. Miedo a reír y a llorar luego, a romper el hielo que recubre tu silencio. Suéltate ya y cuéntame, y aquí estamos para eso, pa' lo bueno y pa' lo malo. Llora ahora y ríe luego. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello, y si no te escucho, grita, te tiendo la mano. Tú agarra todo el brazo, y si quieres más, pues grita. Hace tiempo alguien me dijo, ¿cuál era el mejor remedio? Cuando sin motivo alguno se te iba el mundo al suelo. Y si quieres yo te explico en qué consiste el misterio. Que no hay cielo, mar ni tierra, que la vida es un sueño. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello, y si no te escucho, grita, te tiendo la mano. Tú agarra todo el brazo, y si quieres más, pues grita.
Nos sumamos a la programación de la radio porque un nuevo bloque vamos casi despidiendo y luego viene una nueva hora, porque en la radio estamos las 24 horas contigo en vivo y en directo, con noticias, con temas para ir platicando, de todo, información siempre para ti, obviamente, siempre todo está programado y pensado en ti, que estás escuchando ahí la radio. Así que saluditos para los que les dio calorcito a esta hora, después de la mañana estaba tan helado y uno sale como bien abrigado, chaqueta, que esto, que el suéter, que un montón de cosas, y después de a poquito se va sacando ahí capa por capa, porque te encuentras con esto, solcito después. Nosotros te lo contábamos en la mañana, mañana va a estar igual que hoy prácticamente, el viernes igual se viene helado en la mañana y después repunta la temperatura y vamos a estar todos muertos de calor después a esta hora, ¿viste? Y bien, pero oh, el sábado y domingo otro gallo cantará, señoras y señores, en la región de los ríos. Sí, pues, ya, pero bueno, vamos a estar hablando de eso, entre otras cositas. Tengo por acá también una nota que es linda, pero es triste al mismo tiempo. Sí, tiene que ver con un caso de un gatito que salvó a su dueño en Estados Unidos de un incendio, pero el gatito no logró sobrevivir. Él arriesgó su vida por su papi, ¿viste? Oh, esto claro, porque hay gente que nunca ha tenido gatos y que dice, no sé, porque los gatos me han dicho que son así como raros, que no, que son indiferentes. Ay, las personas que dicen eso es porque nunca han tenido un gatito en su vida. Son tan hermosos. Y claro, de ahí te vamos a contar esta historia, bueno, que es, como te decía, linda, pero triste al mismo tiempo. Hay música también en la radio.
Traducida al re mayor. No me arrepiento porque sé que no aparento y las palabras con el viento llegan donde yo no voy. No me arrepiento si después que vuelvo a casa la memoria me repasa el sabor de tu aguijón. Abeja reina, me olvidé de las noticias, de la guerra y la codicia por jugar en tu colchón. En tu colchón. Ya ves, no puedo más. Ya ves, ni un paso atrás. Ya ves, trepando tu amor. Y no me arrepiento. No me arrepiento de subirme a tu cintura y revolcarme con tu cuerpo tapizado en un sillón. De tu cerradura, si el jardín de mi locura se perdió en tu camisón. No me arrepiento de morir en el intento de bajar la luna llena solamente para ti. No me arrepiento si después de tanto tiempo desayuno en el invierno de saber que te perdí. Atrás, ¿sabes? Sigo atrapado en tu amor. ¿Sabes? No puedo más, ¿sabes? Ni un paso atrás, ¿sabes? Sigo atrapado.
Que te vamos a contar esta historia que tiene que ver con un gatito. Bueno, el amor de un gatito por su familia de humanos lo llevó a despertar a su dueño durante un incendio en su casa. La mascota logró salvarlo con esfuerzo entre las llamas, pero no corrió con la misma suerte. Fred es el nombre del felino que salvó la vida de su dueño, Donald Van Wormert, de 56 años, de un voraz incendio que comenzó en el ático de la casa en Oregon, Estados Unidos, y la lamentable situación ocurrió a fines de febrero. Y de acuerdo a lo relatado por el dueño del gatito, Dice, los maullidos y rasguños de su mascota recién llegada a su hogar lo alertaron del fuego que ya estaba consumiendo parte de su habitación. Bueno, estaba maullando, arañándome, completamente alterado. Miré hacia atrás y las llamas ya estaban por todo el ático de la casa. Contó él en una entrevista. El hombre contó que al percatarse del siniestro tomó a Fred en sus brazos y comenzó a arrastrarse por la casa mientras las llamas avanzaban rápidamente sobre él y su alrededor. Llegué a la sala de estar juntos, llegamos justos, dice, cuando el techo comenzó a derrumbarse. Se estaba tropezando, pero finalmente logré salir por la puerta, recordó. Sin embargo, su gato no corrió la misma suerte. Una vez que salió de la vivienda, notó que Fred ya no estaba con él. Al intentar volver para buscarlo, cayó y se golpeó la cabeza. Dice, cuando recuperé la conciencia, intenté volver dentro para encontrarlo, pero los bomberos me lo impidieron. Les rogaba que me ayudaran a encontrarlo, dice, pero no hubo caso. Minutos después, el cuerpo de Fred fue hallado cerca de la puerta de la casa, evidencia de que estuvo muy cerca también de escapar. Viste, uno de los gatos más inteligentes que he tenido, dice, pensé que tendríamos mucho tiempo juntos, los próximos 16 o 20 años, pero ese gato me salvó la vida, dijo, para reconstruir mi casa y reemplazar las cosas, dice, puedo hacerlo, pero nunca podré recuperar a Fred, lamentó este hombre de 56 años. ¡Oh! Viste, ahí está la historia del gatito que salvó a su dueño, pero que él no logró sobrevivir. ¡Oh! La historia de Fred, el gatito negrito. Nosotros vamos a avanzar y te acompañamos en la radio en breve noticias.
But only fools aren't know-it-all, and I'm a great dad.
Radio está en Valdivia, el concesionario exclusivo Hyundai en la región de Los Ríos. Descubre su línea Eco con modelos híbridos que combinan tecnología, eficiencia y hasta 40 kilómetros por litro.